El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de El Espejo en este viernes 22 de agosto y como cada día con la información y con el análisis de lo más destacado en la vida de la Iglesia. Un saludo de Faustino Catalina. Hoy queremos recordar la figura del Papa San Pío X, el Papa de la Eucaristía, del que acaba de cumplirse el centenario de su muerte y cuyo gobierno de la Iglesia marcó un antes y un después en cuestiones fundamentales como la reforma de la Curia Vaticana. Una de ellas, y no poco importante, fue la de terminar con el supuesto derecho de cualquier poder civil para interferir en el nombramiento de obispos. Por otro lado, aprobó distintos decretos sobre el sacramento de la Eucaristía, animando a la comunión diaria y a la posibilidad de que recibieran también desde entonces la recibieran aquellos niños que entendieran quién está en la hostia consagrada. Modesto y sencillo, San Pío X dedicó su tiempo a la defensa de los débiles y oprimidos, como por ejemplo al denunciar los malos tratos a los que eran sometidos los indígenas de las plantaciones de caucho del Perú. Además, cada domingo visitaba las calles y plazuelas cercanas al Vaticano para predicar y explicar el Evangelio de cada día. Dejó escrito en su testamento: nací pobre, he vivido en la pobreza y quiero morir pobre. Falleció pocas semanas después de ver cómo el mundo comenzaba a teñirse de sangre con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Estamos en El Espejo y comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias de la Iglesia, que más tarde vamos a desarrollar. Nos las trae una vez más Isabel López. Buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
Y comenzamos con la actualidad en el Vaticano.
El Papa Francisco llamó ayer a los padres del reportero americano James Joley, asesinado por los terroristas islámicos, para consolarles y asegurarles sus oraciones. Además, muere a los 86 años el cardenal estadounidense Edmund Soka en Michigan. Fue gobernador y administrador financiero del Vaticano.
¿Otras noticias de este viernes 22 de agosto?
7 misioneros recoletos han decidido permanecer junto a la población de Sierra Leona amenazada por el virus ébola. La Asamblea Plenaria de los Obispos Católicos de Sudáfrica han emitido un comunicado criticando su rechazo y repulsa a los ataques que están sufriendo la comunidad cristiana por parte del Estado Islámico. El presidente de la Organización de Cáritas Internacional, el cardenal Maradiaga, ha enviado una carta al patriarca iraquí para expresar su profunda preocupación por las minorías religiosas por los ataques de los terroristas islámicos. Mientras tanto, en Cáritas Jordania siguen acogiendo a cientos de cristianos que huyen desde el norte de Irak ante el avance de los milicianos yihadistas del Estado Islámico. Y recordamos que el cardenal Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla, cumple mañana 80 años y pierde su condición de cardenal elector.
Muchas gracias, Isabel. Ampliaremos estas informaciones, como siempre, al final de nuestro programa. Les invitamos a seguirnos también en nuestro portal en cope.es y en nuestras redes sociales. El Twitter es @religion_cope y el Facebook es Religión Cope. Hoy tenemos en El Espejo una entrevista solidaria que nos trae María Eugenia Díaz. Tenemos dos invitadas, Carmen Menéndez y Marta Isabel González. Nos van a hablar de un proyecto de Manos Unidas en Burundi, el décimo país más pobre del mundo, en una región muchas veces invisible, demasiadas. Aquí ya está con el estudio con nosotros María Eugenia Díaz. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Faustino.
Pues bueno, dos invitadas y un tema apasionante porque, como digo, no es habitual hablar de países y de guerras olvidadas.
Bueno, ya sabes tú que hay muchos, muchos más de los que somos capaces de enumerar países que son prácticamente desconocidos. Están sumidos en el olvido y cuando son noticia es porque son mala noticia, que también tiene guasa el asunto. Podríamos decirlo de más de una docena de países africanos. Incluso situarlos en el mapa es muy complicado para la mayoría de las personas. Y podemos decirlo, como no, de Burundi, que es un muy pequeño país situado en el corazón de África, en la zona de los Grandes Lagos, en aquellos momentos cuando los conflictos de los Grandes Lagos sí fueron noticia. Es un país, como digo, muy pequeño, 27.834 kilómetros cuadrados, o sea, poco menos que Galicia, y casi 9 millones de habitantes. Y hemos oído hablar de él en algún momento por la guerra y por los conflictos que enfrentaron a dos etnias de las que también oímos hablar mucho en su momento, los Hutus y los Tutsis. Años de guerra y de violencia latente y falta de recursos resumen el presente de Burundi, país en el que Manos Unidas lleva trabajando más de 30 años. Al comienzo de este verano, un grupo de periodistas, como es habitual, tú lo sabes, Faustino,
efectivamente, así
viajó
es.
A Burundi para conocer su realidad en este momento. Y como tú muy bien has dicho, está con nosotros Carmen Menéndez, que es la responsable de proyectos de Manos Unidas en Burundi. Buenas tardes, Carmen.
Hola, ¿qué tal, María Eugenia? Encantada de hablar con vosotros.
Y está también Marta Isabel González, que es la responsable de prensa de Manos Unidas y que está aquí en el estudio. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes. Encantada.
Bueno, decía precisamente Carmen en una entrevista previa al viaje con los periodistas que este país no es noticia, es un país olvidado entre unas cosas y otras. Y yo no sé si los propios burundeses han sido capaces de olvidar los años de guerra y de enfrentamiento, Carmen.
Pues bueno, es un país que ha sufrido mucho a lo largo de la historia, pero no es un país inventado como otros. Siempre ha tenido una entidad propia hasta que llegaron los alemanes primero, colonizadores, y después los belgas, después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos lo peor que sufren ahora son los restos, los retazos de la guerra civil que duró 12 años. Afortunadamente finalizó en el 2005. Pero como dicen ellos, muy, muy agradable siempre, muy con mucha gana de salir adelante. Si tenemos paz, podemos conseguir mejorar nuestra situación. Y en eso estamos. Es un país con grandes dificultades, pero cuya población contagia con una esperanza en el futuro.
Bueno, por lo que dicen todo el mundo y por lo que decís vosotros, Carmen, sí. Y ahora nos lo contará Marta Isabel, además es un país bellísimo.
Bellísimo, como el norte de España, de bello. Colinas, montañas, lagos, en fin, digno país para ser turístico.
Afortunadamente. lo que faltarán será primero promoción, bueno, y antes sí. Que la promoción, infraestructuras.
Claro, no, es un país muy pobre, no estamos ahí, eso es un poco frivolizar la situación esto del turismo, aunque han intentado hacer algún proyecto, pero no tiene éxito. El país se extiende a lo largo del lago Tanganica, y ya como anécdota, que todo el mundo se cree que Stanley y Livingstone se encontraron en Uganda, ellos se encontraron al borde del lago Tanganica, a 15 kilómetros de Bujumbura, y ahí pronunció la famosa frase, doctor Livingstone, I presume. Bueno, pues eso es una anécdota para alegrar la situación de un país que tiene ganas de salir adelante, pero que le cuesta mucho y no podrá hacerlo sin la ayuda internacional.
Bueno, conviene también que situemos las cosas en su sitio, exacto. Sí. Si se encontraron a pocos kilómetros de Bujumbura y en el lago Tanganica, en Burundi, sí. Pues se encontraron allí y en ninguna otra parte. Así que
exacto. Vamos
a desfacer en tuertos. Mira
eso hay que darlo a conocer como una nota. Bueno, una cosa un poco que alegra la situación de este país tan pobre, que depende de la ayuda internacional, del Programa de Alimentación Mundial, en el 30%, que es un país que depende de la agricultura en un 95%, no tiene productos, que tiene mineros, que la esperanza de vida es de 50 años aproximadamente, últimos datos que tenemos, y que sus únicos, aunque depende de la agricultura, sus únicos productos de exportación son el té y el café.
Claro, pues sí que estamos bien.
Sí. Otro problema es la superpoblación.
Claro, 9 millones.
Sí, es que en muchas zonas superan los 300 habitantes por kilómetro cuadrado, y en cualquier caso la guerra civil y la superpoblación pues son una lacra que sufren. Y los graves problemas de deforestación y erosión del país tampoco podemos olvidarlos. Quedan solamente 600 kilómetros cuadrados de bosque autóctono.
Ya.
Y también en eso no podemos cuidarlos porque tienen tantos problemas para subsistir que este les parece casi mínimo a ellos, ¿no?
Claro. Bueno, es importante que organizaciones como Manos Unidas estén presentes en países como Burundi, porque al ser tan pequeño, al ser tan olvidado, al no tener grandes riquezas en el subsuelo, como ocurre con otros países de África,
sí. Resulta
que no está en el calendario de
exacto,
las ayudas
exacto.
ni en la agenda de las organizaciones no gubernamentales. Es decir,
exacto.
que el olvido es casi constante y permanente, ¿no?
Justo. Es un país invisible, desconocido y olvidado. Todo junto.
Bueno, pues gracias a Dios que este verano decidieron, ¿por qué Marta Isabel se eligió Burundi? Algo tendría que ver Carmen Menéndez, supongo, que bueno, cuando se consultó, pero bueno.
Lo primero decir que escuchar a Carmen Menéndez es, nos pasó a cuando estábamos preparando el viaje desde Manos Unidas, pues que Carmen no nos pudo acompañar, pero era escucharla era como ya estar hablando con una burundesa, ¿no?
Ah, gracias, Marta, te estoy escuchando.
Es
que es un país que me encanta, yo creo que se nota cuando hablo, ¿no?
Se pero te nota, un país... es una apasionada y la verdad que lo que estabas contando de lo
que contagia.
Sí, así es. Ella nos ayudó muchísimo, desde Manos Unidas llevamos décadas organizando estos viajes con periodistas, precisamente lo que tratamos es, pues como hacéis aquí desde la COPE, María Eugenia, Faustino y sobre todo en este espacio, ¿no? Pues tratar de dar a conocer la realidad de países olvidados, de países pobres. Si no fueran por espacios así, por periodistas así, pues muchos países... Es que no los conoceríamos, y entonces pues el objetivo de estos viajes de medios es precisamente eso. Seleccionamos a 6 periodistas, en concreto han sido 6, y los llevamos a un país. ¿Por qué Burundi? Bueno, cada año, como Manos Unidas trabaja, el año pasado en concreto aprobamos más de 600 proyectos en 57 países. Trabajamos en los 3 continentes, lo que intentamos es cada año elegir un país de esos 3 continentes, África, uh-huh. Asia y América. El año pasado habíamos estado en India y este año queríamos ir a África y a priori habíamos pensado en Ruanda porque se cumplía el aniversario del genocidio, pero precisamente por esa situación que informativamente era muy golosa, también la situación de cara a entrar en el país era compleja. Bueno, un poco así, fíjate, al lado, ¿no? Hay un país que es invisible y es que en Manos Unidas somos expertos en hacer visibles lo invisible y entonces por eso decidimos Burundi, porque como habéis dicho, es el 10º país más pobre del mundo, el 8º más pobre de África, el 80% de la población todavía es muy pobre, el 30% decía muy bien Carmen, pues vive con ayudas del programa mundial y eso hay que darlo a conocer y también dar a conocer la fortaleza, la energía, la esperanza con la que los burundeses están afrontando su propio autodesarrollo en el que Manos Unidas, por supuesto, les acompañamos y financiamos.
Hay otra cosa que puede ser interesante. Yo creo que los periodistas, no sé muy bien cuál es la razón, África les atrae de manera especial. No sé si estos 6 que viajaron, incluida tú,
sí,
era la primera vez que ibais a África. Me refiero al África subsahariana.
Está de moda África, yo creo, ¿no? Eso influye mucho entre los periodistas. María Eugenia, tú eres periodista y Marta también. Influye mucho, ¿verdad? Moda es una cosa...
Bueno, la verdad que África es el país del presente y del futuro. Y si cuando hablamos de proyectos de cooperación y cuando hablamos África es imprescindible. Tenemos que seguir mirando a África, tenemos que informarnos mejor, más y mejor. Y desde luego el interés que genera África entre los medios es mucho. Ocurre una cosa, ¿no? Que los medios de comunicación están viviendo una crisis en la cual el viajar a los países les resulta muy difícil.
Sí.
Con lo cual, una posibilidad así, bueno, para un periodista, yo además a la hora de seleccionarlos siempre les pido que quieran informar del país, ¿no? Que no solo, vamos, que tengan un interés informativo grande, que cumplan bien su función social del periodismo, la función social de darlo a conocer. Y iban con muchísima ilusión. 2 de ellos ya habían estado, en concreto, bueno, José Luis Toledano, había sido corresponsal en varios países, conocía muy bien la realidad de África subsahariana y uno de ellos había estado para la luna de miel, pero para el resto, bueno, tres, digamos, de los 6, la mitad ya había estado en África. Es siempre, yo ya había estado también, gracias a Dios ya conocía, y un país no muy lejano, había estado yo en Kenia en 2006, pero África siempre es una sorpresa, África te deja con la boca abierta, estás esperando esos estereotipos que los periodistas tenemos que ir derrumbando, ¿no? Y cuando llegas es todo sorpresa, pues la alegría también, lo verde, de repente piensas que te vas a morir del calor y a lo mejor por la noche hace fresquito, ese tipo de etiquetas que todos tenemos, ¿no? Los periodistas estuvieron muy atentos, es nuestro objetivo desde Manos Unidas que realicen muy bien su trabajo, que luego ellos saquen esas noticias en todos los medios posibles, posibles. Ya hemos estado viéndolo ahora en internet, en diferentes medios, y lo que queda por venir. Hemos llevado a una fotoperiodista fantástica que bueno, pues está moviendo mucho las fotografías que ha hecho. Lo visual, ¿verdad?, pues también llega, y desde, bueno, la agencia EFE también vino, pues ha hecho un trabajo excelente. Y de eso se trata, ¿no?, de que los periodistas que vayan cambien su visión y transmitan esa visión a la población, ¿no?
Y sitúen en el mapa un país, porque yo creo que absolutamente todos los países tienen derecho que por lo menos se conozcan, sí, y lo sitúen en los mapas. De todos los proyectos, Carmen, que ha financiado o que financia Manos Unidas, supongo, ya sé que la especialización de Manos Unidas y la debilidad de Manos Unidas en realidad no es una sino dos, las mujeres y la educación.
Sí.
Pero todos los proyectos, ¿alguno destaca por qué y por qué?
Pues mira, los proyectos todos acabas queriéndolos, porque trabajas tanto, parece que es tan fácil financiar un proyecto. Pues no, es un estudio que puede alargarse durante un año. Tienes que conocer a los responsables, a los beneficiarios, si los recursos humanos y materiales que van a tener, quién se implica en el proyecto y la viabilidad. La viabilidad es muy importante y estamos trabajando mucho en ese aspecto. De todos los proyectos, pues mira, es que hay tantos, y Marta ahora en la visita organizada ha visto muchos de ellos, pero hay uno al que yo tengo mucha simpatía, entre comillas. Después de la Guerra Civil ha habido tantos desplazados y refugiados, sobre todo huían a la próxima Tanzania, donde había campos de refugiados. Entonces, junto con JRF, hace 2 años financiamos...
¿Qué es el Servicio Jesuita de Refugiados?
Sí, pues, perdona, sí.
Nada.
Servicio Jesuita de Refugiados. Pues entonces, con un proyecto con Tony Calleja, que se ocupaba de los refugiados primero en Tanzania y luego la reinserción de esos expatriados, refugiados, exiliados, que estaban ahí, a cerrar los campos de refugiados, porque se firmó en 2005 la paz, esos volvían al país, tenían que recuperar sus tierras, reinsertarse en la sociedad, enseñarles agricultura, ponerse en contacto con abogados para ver dónde estaba su terreno, muchas veces sin papeles, la agricultura, la ganadería, ese proyecto fabuloso que visitamos un par de veces es uno de los más queridos, ya, junto con otros, traída de aguas, escuela de niños. Tenemos tantas cosas, María Eugenia.
Y yo estoy convencida.
Lo ha visto, pero este es precioso porque es la reinserción, cubre muchos aspectos de la vida.
Es el empezar de cero, en realidad, ¿no? O sea,
totalmente. Es una masa de gente que viene y luego no puedes descuidar a los que viven. Mira, es un proyecto en el que no puedes atender solo a los 3.000 que llegan, sino a los 200 que están en esa tierra, porque si no, los que están en esa tierra, que son bastante pobres, están discriminados. Entonces, el proyecto incluye a ciertos que no huyeron,
ya,
que están ahí. O sea, es un proyecto, ha sido precioso, durante 3 años lo hemos seguido y yo creo que está yendo muy bien. Ahora ya está cerrado, ya están solos, ya...
Bueno, eso es un éxito, porque si están solos es porque pueden seguir, porque
pues
pueden,
sí,
funcionar perfectamente.
Pues eso te contaba yo de la viabilidad y la,
claro,
continuidad de un proyecto. Estos ya van ellos solos y ya tienen sus comités, sus organizaciones. Hemos visto las cabras, las vacas, cómo se repartían, cómo se ampliaba, cómo hacían los cultivos. Ellos crearon una farmacia de medicamentos para el ganado. O sea, que ya están ellos en marcha y
bueno, pues estoy segura que a Marta Isabel le ha llamado la atención de lo que yo he seguido en la conexión Burundi, que sí, se podía ver por internet en la página de Manos Unidas. Le han debido llamar la atención una etnia en vías de extinción, que son los pigmeos.
Sí, la verdad que de los proyectos que visitamos muchísimos proyectos muy variados, tratamos de hacer llegar a los periodistas la información general de las 5 áreas en las que trabajan Manos Unidas: mujer, educación, sanidad, agricultura y promoción social en general. Lo que más yo creo que nos llamó la atención fue la situación tan precaria en la que viven los pigmeos. Es una etnia de Burundi que supone el 1% de la población y son, como dice, pues
pequeñitos,
la iglesia, ¿no?,
como su propio nombre indica.
Sí, y son los olvidados de los olvidados. Y yo,
claro,
creo que ir con Manos Unidas a conocer a la realidad de las personas que son los más olvidados, porque ya digamos que es ser pobre en el décimo país más pobre del mundo. Imaginaros cómo es. Y lo bonito también de la visita a esos proyectos de pigmeos fue ver la evolución. Primero vimos a los pigmeos que estaban absolutamente en el campo, siguen viviendo en chozas de paja, siglo XXI, año 2014, a 12 kilómetros del agua, sin prácticamente ropa, nada que comer. Vimos luego un proyecto en el que Manos Unidas les ha financiado las casas. La diferencia de vivir de paja a vivir en una casa construida es muy, muy importante. Y vimos un siguiente estadio, que era un proyecto de soberanía alimentaria, en el que los pigmeos ya eran autónomos, ya producían su propia alimentación. Y el último estadio, que fue fantástico, fue verles universitarios estudiando, luchando por el país, ¿no?
Eso es lo maravilloso de este tipo de trabajo, Faustino, que tú también lo has podido ver.
Es una envidia, es una envidia.
Una envidia y una satisfacción que se puedan hacer cosas como estas que financia Manos Unidas.
Oye, perdona, María Eugenia, es que, Marta, acuérdate que este proyecto está iniciado por los misioneros de África, los padres blancos.
Bueno, es una de las experiencias mejores de todos los periodistas que estuvimos allí. Fue compartir con los misioneros, con Germán Arconada,
es que
cómo no enviarle un saludo desde aquí, que nos ayuda tantísimo.
Y al padre
Arconada, al padre Bernard,
al padre Bernard,
los padres blancos en África.
Que ellos fueron la semilla de este proyecto de Manos Unidas. A través de ellos, que crearon esa asociación de protección a los batuas, que son los pigmeos, a través de ellos tomaron contacto con Manos Unidas y por eso...
Ellos pusieron la semilla y las de Manos Unidas se han encargado de regar y ponerlo
en casa. Lo siento porque tenemos que acabar, María Eugenia.
Claro.
Gracias
Carmen Menéndez y Marta Isabel, muchas gracias a las dos.
Gracias. Muchas gracias a vosotros por darle voz a este país desconocido.
Gracias a todas.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Un título antes de empezar la liga.
Rueda la pelota ahora mismo en el CF del Calderón.
Es la Supercopa de España. Este viernes desde las 9:30, partido de vuelta en el Calderón. Vive el derbi Atlético Real Madrid en tiempo de juego. James, Manduki, Keylor, Oblak, Toni Kroos.
Ya estamos todos.
Una ocasión para descubrir al nuevo Real Madrid y al nuevo Atlético justo antes de que arranque la liga. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Notición. Tú ahí, haciéndote con la información, entrevistando a testigos, vas a contarlo por la radio.
El enviado especial de COPE a la zona es...
Y Ángel Expósito dice tu nombre. ¿Increíble? No. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos los detalles en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y en los últimos minutos, como cada día, repasamos las noticias de la actualidad de esta mañana. Comenzamos en el Vaticano. El cardenal estadounidense Edmund Schoka ha fallecido a los 88 años en Michigan.
Recordamos también que el Papa Francisco llamó ayer a los padres del reportero americano James Joley, asesinado por los terroristas islámicos. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, tal y como contábamos ya anoche en La Linterna, fue una llamada muy larga entre el Papa Francisco y los padres de James Foley. Ahora nos estamos enterando de algún detalle más, por ejemplo, que la llamada fue en inglés, aunque en un momento dado de la conversación el Papa pudo hablar con otra persona de la familia Foley que hablaba español y que acabó haciendo de intérprete. La nota de conmoción la pone el propio Papa Francisco cuando nos cuentan que se quedó muy impresionado por la fe de la madre de Foley. Efectivamente, sabíamos que Foley, 40 años, era católico, su familia también, pero tanto el Papa como la familia han hecho por su parte declaraciones diciendo lo mucho que les ayudó esa conversación.
Gracias, Paloma. Recordamos que el cardenal Maradiaga, presidente de Cáritas Internacional, ha manifestado su preocupación por la situación en Irak en una carta enviada al patriarca de los caldeos, Monseñor Luis Sacco.
La carta hace un llamamiento a todos los líderes mundiales para que garanticen la seguridad de las personas perjudicadas y se interrumpa el suministro de armas a los terroristas que cometen estos crímenes contra la vida y la dignidad humana. Además, Maradiaga elogia el coraje y la firmeza demostrada por la Iglesia de Irak. Además, desde Cáritas Jordania siguen acogiendo a cientos de cristianos que huyen desde el norte de Irak ante el avance de los milicianos yihadistas.
Música que llega al fin de semana. Y si llega al fin de semana, llegan Almazán. Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Faustino.
Y tenemos propuestas para el fin de semana. ¿Qué has preparado?
Sí, hoy traigo nuevas propuestas para todos los gustos. El domingo es la última oportunidad para ver la exposición de San Francisco de Asís en Santiago de Compostela. Allí se muestra la peregrinación de San Francisco a Compostela y cuenta con obras de primer nivel, como cuadros de Greco y Zurbarán. Estarán expuestos en el Colegio de Fonseca, una pinacoteca única que no te la puedes perder. Y además, la entrada es gratuita. Música de estilo moderno con mucho ritmo, un toque de jazz y la melodía del órgano. Es la mezcla perfecta para una noche de concierto en Torre Ciudad, provincia de Huesca, hoy a las 7 de la tarde en el Santuario. El día 15 de octubre se conmemora el quinto centenario de Santa Teresa de Jesús, pero Ávila ya está adelantando las celebraciones. Este fin de semana tiene lugar la ruta teresiana de la cuna al sepulcro. Ha sido propulsada por la Orden del Carmelo y los participantes realizan durante 5 días los 112 kilómetros que separan Ávila y Alba de Tormes, pasando por los lugares fundamentales en la obra de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz.
Y una última cosa, Ana.
Pues, Faustino, ¿has visitado el Santuario de la Victoria en Málaga?
Pues no, es un asunto pendiente.
Pues ahora tienes la oportunidad de verlo a la luz de las velas, sin luz artificial, contemplarlo como cuando los propios hermanos de la Orden de los Mínimos custodiaban el santuario. Su cripta está considerada como una de las más tétricas de la Andalucía barroca, por su decoración de esqueletos y figuras de la muerte, una experiencia única que tienes ocasión de experimentar esta misma noche. Hay 4 pases distintos, a las 9, a las 10, a las 11 y a las 12.
Pues no me da tiempo a llegar, pero para otro día. Gracias, Ana. No tenemos tiempo para más. Sí, tenemos tiempo para invitarte a que escuches esta música. Aunque es poquito tiempo que nos queda, te invito a que escuches esta música y disfrutes, igual que invitamos a todos nuestros oyentes a que disfruten del fin de semana, aunque El Espejo vuelve mañana, recordamos, a partir de las 2 de la tarde. Nos despedimos nosotros, volveremos el próximo lunes, como siempre, a partir de la 1:30. En el control de sonido ha estado Pablo Fernández, en la producción Ana Almazán. Ahora llega el mediodía COPE con las noticias de esta mañana. Nosotros les deseamos que pasen un buen fin de semana. Un saludo de Faustino Catalina. Each time we meet, love, I find complete love. Oh, without your sweet